Primera de Corintios, capítulo 3, y déjame recordar un par de cositas que ayer el pastor Fermín dejó muy en claro. Si tú quitas el fundamento, quitas el cimiento, pues es imposible que cualquier edificación, por muy pequeña que sea, se sostenga. Basta una pequeña brisa para que caiga. Así que en Primera de Corintios, capítulo 3, acompáñame desde el versículo 10, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, Pablo, dice, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En este pasaje, Pablo lo primero que nos quiere dejar en claro es el fundamento. Y me encanta que el fundamento es una persona. El fundamento de nuestra vida no es un lugar, no es un templo, no es Semilla Cuernavaca o Semilla México o lo que sea, o Tierra Alta. No. El fundamento no es un lugar. El fundamento no es un principio moral tampoco. El fundamento tampoco es un rito religioso, ir los domingos, hacer esto, hacer aquello, dar mi diez, bla, 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 bla. Ese no es el fundamento. El fundamento es una persona. Jesucristo, no un concepto, no un ideal, es una persona que habla, una persona que piensa, una persona que siente, una persona que ama. Y ese es el fundamento para nuestras vidas y para nuestras familias y para todo lo que querramos hacer. El fundamento tiene que ser esta persona, y cambia completamente todo, porque cuando el fundamento entiendo que es una persona, la edificación sobre ese fundamento es distinta. ¿Quién habla con el cimiento cuando edifica una pared? ¿Cómo está el cimiento? ¿Qué te parece si ponemos una pared de 2 metros? Nadie. Pero en cambio, cuando quieres edificar sobre Jesucristo, porque es el fundamento, entonces tienes que hacerlo a la manera del cimiento. Porque el cimiento sabe lo que tiene que ir encima. Déjame ver otro, antes de continuar en este tema, un par de cosas más que encontramos en este pasaje. En el versículo 10 dice: cada uno mire cómo sobreedifica. Es decir, el fundamento está puesto. Sobre ese fundamento que ya ha sido puesto, y que tú y yo, espero, ya lo hayamos entendido con la conferencia de ayer, y ya tengamos el fundamento en nuestras vidas, y hayamos nacido de nuevo, y seamos hijos de Dios, renacidos por la palabra de verdad, teniendo a Jesucristo como el fundamento de nuestras vidas. Bueno, sobre eso dice, cada uno debe ver, debe cuidar cómo edificas encima. Esta es una responsabilidad individual. Cada uno de nosotros. El llegar a ser salvo no es el final, sino el principio. Déjame ponértelo así, es como en una boda. Yo sé que si cuando te acuerdas, si estás casado, recuerda cuando estabas soltero. Y si estás soltero, pues nomás lo que estás viviendo. Pero decías, el día que yo me case, ¿no? Y era como tu propósito máximo. Pero cuando te casaste, te das cuenta que ese es el principio, ese no es el final. O sea, la ceremonia es algo muy padre, muy hermoso, pero tu matrimonio comienza después de eso, y tienes que edificar tu matrimonio y tu familia no basado en el recuerdo bonito del matrimonio, de la ceremonia, pues. Sino todos los días, en una relación con tu esposa, tienes que construir tu matrimonio, día a día. No hay un día en que no puedas construir. Todos los días vas poniendo un ladrillo, o algunas veces vas tirando un ladrillo. Pero eso sucede diario. Bueno, cuando hemos nacido de nuevo, el nacer de nuevo es el inicio. Pero no puedo vivir el resto de mi vida pensando, ay, sí, yo recibí a Cristo en el campamento de Tierra Alta, el 2000 no sé cuánto, y así, y estar anclado en un recuerdo, cuando tengo que sobreedificar sobre ese fundamento. Y no estoy diciendo que ya no eres salvo, sino que Está puesto el fundamento, pero ahora cada uno de nosotros tiene que edificar encima de eso. Y eso es lo que dice Pablo. Cada uno mire cómo sobreedifica. Tercera cosa que podemos ver en este pasaje interesante, dice en el versículo 12: sobre este fundamento, si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Puede ser que ya seamos creyentes y estamos sobreedificando sobre ese fundamento, pero Pablo aquí pone una realidad. Puedes estar edificando con oro, con plata o piedras preciosas, que son materiales duraderos, materiales resistentes, materiales preciosos. O puedes estar edificando sobre ese mismo fundamento, pero con madera, heno o con hojarasca. Y me recuerda tanto al cuento de los tres cerditos, ¿no? Del lobo que viene y sopla, y la casa que está hecha de paja cae, y la casa que está hecha de madera cae. Pero lo que está hecha con material sólido, esa permanece. Y es exactamente lo mismo. Y puedes ser cristiano. Puedes ser cristiano. Verdaderamente nacido de nuevo. Pero estás edificando con material barato, con material pasajero, con un material que no va a durar y no se va a sostener. Cuarta cosa que podemos ver en este pasaje, dice en el versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, y esto es conocida. O sea, todo lo que tú estás haciendo va a ser conocido en el día, dice, el día la declarará, la hará evidente. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Es decir, todo lo que estamos edificando sobre este fundamento, todo esto que estamos haciendo día con día, un día el fuego la va a probar, la va a hacer evidente, la va a revelar, la va a examinar. El fuego va a ser esto todo examinado con fuego. Y dice en el versículo 14: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es decir, todo esto que tú sobreedificaste, cuando sea pasado por fuego, si permanece, vas a recibir recompensa. Si no permanece, vas a sufrir pérdida, aunque vas a ser salvo. No estamos hablando de salvación, porque el fundamento ya ha sido puesto. Estamos hablando de lo que sobreedificas. Ahora, déjame ahora sí ver el panorama general de todo esto, de qué estamos hablando. Yo creo que cuando habla de edificar con oro, plata o piedras preciosas, me está hablando de hacer una edificación real en una vida real. Déjame ponértelo más sencillo. Si tú estás tratando de vivir por las apariencias, estás edificando con cosas que son verdaderamente inservibles. Fíjate lo que dice en Mateo capítulo 6, porque acabamos de leer que toda esta obra básicamente es para recibir recompensa. El que tenga una obra que permanezca recibirá recompensa, el que tenga una obra que no permanezca sufrirá pérdida. Y en el capítulo 6 de Mateo, Jesucristo nos habla acerca de recompensas. Mateo capítulo 6 dice en el versículo 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y creo que este es el primer eje para poder entender esto de cómo edificar con oro, plata y piedras preciosas. Asegúrate de hacer las cosas de manera real delante de Dios. No importa si el día, a lo mejor en tu casa nunca oras, y el día de hoy apantallaste a Jaime, que él pasó y te encontró haciendo tu devocional y tú dices, es que va a pasar Jaime. Ok, apantallaste a Jaime, pero ¿sabes qué? Edificaste con paja, edificaste con hojarasca. Pero ¿qué tal que todos los días te despiertas a orar, a buscar a Dios y a hacer tu devocional? Y el día de hoy, porque te tocó a alguien que roncaba mucho, no dormiste, te quedaste dormido y vienes llegando en este momento. No importa, lo que has edificado en tu casa está con oro, con piedras preciosas. ¿Sí me explico? No guardar las apariencias. En Mateo 6, más adelante, Jesucristo desarrolla un poco esto y habla de la limosna, de que cuando des, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, porque que no hagas tocar trompeta delante de ti, etcétera, etcétera. Haz las cosas realmente para el Señor, no para que seas visto. Lo mismo habla acerca de la oración. Cuando ores, enciérrate en tu cuarto, no te hagas ver por los demás. Y luego habla acerca del ayuno. Y creo que está hablando de tres cosas bien importantes. La limosna habla de mi relación con el prójimo. Que mi relación con el prójimo no sea para guardar las apariencias. La oración habla de mi relación con el Señor. Que no sea para guardar las apariencias. Y el ayuno habla de mi relación con mi carne. Y tampoco quiero tratar con mi carne para guardar las apariencias. Todo esto no es para ser visto. Ahora, dice que todo va a ser probado con fuego. Y por años yo pensaba que, de alguna manera, no sé cómo, todas las cosas que yo hacía, ¿no? Daba un estudio bíblico, entonces en el cielo aparecía como una obra. No sé qué forma tendría un estudio bíblico, pero digamos un cono, ¿no? Y luego iba y estaba por la calle y le daba una moneda a una persona que estaba en la calle y en el cielo, pum, parecía una cosa así. Y un día, es lo que yo creía, iba a llegar al cielo y Dios me iba a decir, bueno, aquí están tus obras, agárralas, ahí está una hoguera, échalas y lo que pase, pues va a quedar vivo. Y yo tenía esa idea, como que nuestras obras en ese sentido iban a pasar por fuego, las íbamos a aventar, y una vez que se apague el fuego, vamos a ver qué quedó, no, ceniza, ah, mira, acá hay una partecita. Eso era lo que yo creía antes. Hace un tiempo escuché un predicador que decía, yo no siento que sea así, porque Apocalipsis, capítulo 1, versículo 14, dice que Jesucristo tiene ojos como llama de fuego. Y lo que este pastor, y que de alguna manera me hace sentido, lo que este pastor dice es que cuando lleguemos delante de Él, todas nuestras obras, todo lo que hemos hecho, que llegamos cargando en nuestro corazón, yo di esto, hice esto, todo eso, vamos a presentarnos delante de Él. Y Él con sus ojos, que son como llama de fuego, nos va a mirar. Y entonces no nos va a quedar otra que soltar todo aquello que no fue hecho realmente para Él. Y a lo mejor ahí algunos vamos a quedar desnudos. Sin todas estas cosas que supuestamente llegábamos para entregarle, al verlo a Él, al ver a aquel que nos amó hasta la muerte, al ver a aquel que entregó todo por nosotros, vamos a decir, esto no sirve, y vamos a quedarnos sin nada, y a lo mejor vamos a empezar a llorar, y entonces Él va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos, diciendo, no te preocupes, estás aquí. ¿Has visto la película? Y no sé si alguna vez ya les platiqué, la de la lista de Schindler. Al final de la película, cuando Schindler está escapando ya del campo de concentración, está subiéndose a su coche y ve pues todos los judíos que él había tenido en su fábrica y que habían salvado su vida, y empieza a verlos y ve su anillo y dice, ¿por qué me quedé con mi anillo? ¿Para qué me quedé con mi anillo? Esto hubiera comprado dos judíos más. Y ve su saco y dice, ¿para qué me quedé con este saco? Esto hubiera comprado uno más. Y empieza a ver su coche y dice, ¿para qué guardé esto? Me hubieran dado tres más. Y empieza a ver y empieza a sentir esta tragedia de que pudo rescatar más, pero ya es tarde. Y que no nos suceda eso. Que llegando allá tengamos muchas cosas valiosas, pero que realmente son heno, hojarasca, que las hicimos para nosotros y por nosotros, en vez de hacerlas por el Señor y para el Señor. Déjame resumir esto en una frase muy sencilla. Oro, plata, piedras preciosas son las cosas que hacemos en el Espíritu, guiados por su Espíritu. Heno, hojarasca, madera, son las cosas que hacemos en nuestra carne para ser vistos, para sentirnos mejor, incluso cosas buenas. Pero en nuestra carne, en la que lo que se trata es de verme, que yo me vea bien. Entonces tú dirás, y ok, ya entendí cómo tengo que sobreedificar. Ya que está puesto el fundamento, tengo que sobreedificar. ¿Cómo? Bueno, acompáñame a 1 Corintios capítulo 16. Si tú lees tu Biblia un poquito cada día, estoy seguro que todos los días vas a encontrar una forma en la que Dios te muestra cómo edificar con oro, con plata o con piedras preciosas. Entonces, cubrir todo lo que la Biblia dice sería imposible en una vida. Así que solo quiero enfocarme en estas cuatro cosas que están en este versículo. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 13. Toda la carta de los Corintios está cerrándose. Y Pablo, antes de despedirse de los Corintios, hace como este último resumen. Como que, no sé si has estado hablando por teléfono con alguien y ya van a colgarles. Bueno, saludos a mi familia, saludos a fulanito, perenganito, sutanito, y ya, sabes que se está acabando el crédito y ya vas a colgar esas últimas palabras que son importantes, que a veces son nada más recordatorios de lo que ya dijiste, es lo que Pablo está haciendo aquí. Y en resumen, fíjate lo que dice en el versículo 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Y creo que si tú tomas estas cuatro cosas como el eje de tu vida, vas a estar edificando con oro, con plata y con piedras preciosas. Si tú no tienes puesto el fundamento, ni intentes esto, porque no vas a poder. Si el fundamento ya ha sido puesto, si ya has nacido de nuevo, si ya eres un creyente, si le has entregado tu vida a Jesucristo, si has reconocido que eres un pecador, que necesitas salvación, que en tus fuerzas es imposible, imposible llegar a la presencia de Dios, y has recibido el regalo de la vida eterna, entonces estas cuatro cosas van a ser un buen eje para tu vida. La primera, dice que, velad. Literalmente, ver con cuidado, observar. Tener mucho, ahora sí que, mucho ojo. ¿Cómo y qué es lo que tengo que velar? En Primera de Pedro capítulo 5, un pasaje que vamos a tomar varias veces. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8. Pedro dice, sed sobrios y velad, ¿por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Por qué tengo que velar? Porque Satanás, como león rugiente, está buscando a quien devorar. No está buscando a quien distraer, está buscando a quien devorar. Y creo que tenemos que estar muy atentos a eso. Tenemos que estar atentos y estar velando y conscientes de que Satanás está buscando a quien devorar. Estás buscando a quien devorar, y yo como padre de familia, yo como cabeza de hogar, sé que mi familia está en riesgo porque Satanás también está buscando devorar a mi familia. Yo tengo que estar velando por ellos. Y Pedro sabe muy bien de lo que está hablando. Porque es este mismo Pedro el que años atrás, porque esto está casi en el atardecer de su vida. Años atrás, cuando estaba Pedro en Getsemaní, Jesucristo les dijo, quédense aquí, velen y oren. ¿Y recuerdas qué hicieron? ¿Qué hizo Pedro? Se durmió. ¿Cuál fue el resultado de eso? Pedro negó a Cristo, salió corriendo, tomó la espada equivocada, atacó al enemigo equivocado. Todo un desastre. Ahora, al final de sus días, Pedro nos recuerda y nos dice, ¿sabes qué? Vela, porque Satanás está buscando a quien devorar. Y no es un juego. Tú y yo tenemos que estar conscientes de eso. Satanás está buscando devorarte. Satanás está buscando devorar a tu familia. Si no estás involucrado en la educación de tus hijos, si no estás involucrado en las relaciones con los que tus hijos están teniendo, las amistades, si no pasas tiempo con tu familia, si no pasas tiempo con tu esposa, si no lavas a tu esposa con la palabra de Dios, si no estás velando por tu familia, siendo el primero en levantarte para orar por tu casa como tu responsabilidad, como lo hacía Job, que se levantaba temprano para ofrecer sacrificios todos los días por cada uno de sus hijos. Si no estás así, aguas. Satanás está buscando a quien devorar. Y te digo una cosa, no tiene misericordia de nadie. Satanás no va a decir, bueno, es la primera vez, yo creo que los voy a perdonar. O ya está cansado, lo que pasa es que viene trabajando tanto, por eso no se levanta a orar. Y entonces, pues lo voy a perdonar. Satanás no tiene misericordia. Está buscando a quien devorar. Pero también me habla de velar en otro sentido. No solo velar mirando con cuidado el enemigo, sino también Hebreos capítulo 12, versículo 2, me dice que tengo que estar con los ojos, ¿qué? Puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tengo que estar cuidando, siendo consciente de las acechanzas, de las estrategias de Satanás, pero tengo que estar también viendo constantemente a mi Salvador, a mi Señor. La segunda cosa que Pablo dice en los Corintios, en primera carta a Corintios capítulo 16, dice primero, velad, y la segunda cosa que dice es, ¿qué cosa? Estad firmes en la fe. Estad firmes en la fe. No solamente estar en la fe, sino estar firmes en la fe. Y ayer el pastor Fermín lo dejó muy claro. Acompáñame a Colosenses, capítulo 1, versículo 23. Colosenses 1, 23. Dice Pablo, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Todo lo que vimos ayer, el fundamento trae sus beneficios, pero yo debo estar firme en la fe. A veces estamos firmes en muchas otras cosas, menos en la fe. ¿A qué se refiere estar firme en la fe? A estar firme en la palabra. La fe es por el oír, y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Estar firme en la fe es, ¿sabes qué? Yo creo lo que dice la palabra más que lo que dicen mis ojos. Yo creo lo que dice la escritura más que lo que dicen los periódicos, los diarios. Yo creo lo que dice la escritura más de lo que dice mi mejor amigo y consejero, que puede ser cualquier persona. La escritura, y tengo que estar firme en las escrituras, en la fe. Y tú lo has vivido. Una y otra vez, cuando las circunstancias se pintan de tal manera que tú dices, yo creo que tengo que dejar este trabajo. Y las escrituras, en tu devocional, Dios te ha dicho, no. ¿En quién vas a confiar? O al revés. Las circunstancias dicen, este trabajo es lo mejor, me pagan mejor, pero estás deshonrando al Señor. Las escrituras dicen, deja tu trabajo. Y tú dices, ¡ay, pero de qué voy a vivir! Aquí estás confiando, estás firme en tu trabajo. En cambio, si estás firme en la fe, no importan las circunstancias. Importa lo que Dios dice. ¿Y sabes qué? Acompáñame a 1 Pedro capítulo 5, ya que hablábamos de estar velando porque Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Fíjate lo que dice en 1 Pedro capítulo 5, versículo 9. Desde el versículo 8, déjame leerlo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid, ¿cómo? Firmes en la fe. Cuando sientes, y has debido sentir, que Satanás está queriendo devorarte, ¿qué es lo que tienes que hacer? A veces decimos, huye. Bueno, no. De la tentación tenemos que huir. Pero de Satanás tenemos que permanecer firmes en la fe. Firmes en la fe. La tercera cosa que Pablo les dice a los corintios es, velad, número uno, estad firmes en la fe, número dos, y número tres, portaos varonilmente. Y ¿qué es lo que está diciendo? Básicamente, sé hombre. Sé hombre. En griego es la palabra que quiere decir sé hombre realmente. Vivimos en una sociedad tan extraña en la que se ha diluido tanto la diferencia entre hombre y mujer hasta en la ropa. Muchas veces yo paso por la parte en el súper, la parte de ropa para caballeros y digo, ¿neta? Y tengo que voltear a ver, ¿sí estoy en la de caballeros? Sí, sí es. Y digo, órale, qué extraño. Y se ha diluido tanto la forma de vestirse, la forma de hablar, la forma de comportarse. Todo se ha diluido tanto que, como hombres, estamos perdidos en nuestra identidad muchas veces. Porque la identidad que nos vende el mundo de hombre tampoco es la realidad. Ya lo sabemos y lo hemos probado. Si pruebas eso y te vistes de esa identidad, al final del día te sigues sintiendo vacío y dices, no creo que esto sea ser hombre. Todos lo dicen, pero no se siente, no creo. La palabra de Dios, cuando Pedro escribe Cuando Pablo escribe, portaos varonilmente, yo creo que una pista para ver qué es lo que él está queriendo decir está en 1 Timoteo capítulo 2. Dice en el versículo 8, quiero pues que los hombres, y aquí te va a describir lo que tienen que hacer los hombres, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Déjame leer el versículo 9, que habla de las mujeres, para que veamos esto. Dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y si te das cuenta, lo que Pablo hace es, al hombre le pide hacer lo que le cuesta, y a la mujer le pide hacer lo que en su naturaleza tampoco puede. A una mujer, arreglarse no le cuesta. Y lo que dice Pablo es, no te arregles tanto. Arréglate, pero no con vestidos ostentosos, no con este tipo de cosas, con ropa decorosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y para una mujer es violento, o sea, no me tengo que peinar tanto. Pero para los hombres, nosotros sentimos esa misma violencia en el versículo 8, cuando dice que los hombres oren en todo lugar. Y como hombre, y lo sabes, en todo lugar quiere decir en todo lugar. Y de pronto en la calle sentarte, agachar la cabeza y orar, es como, estoy desprotegido. Porque como hombre tengo que estar atento y mirando, ¿quién me mira feo? ¿Quién me ve de acá? ¿Quién me ve de allá? Y estar casi casi con el ceño fruncido, atento, porque que todos vean que estoy listo para responder. Y lo has vivido. Y dices casi casi, que si no es así en el metro te comen. Porque estás en el metro y tienes que estar fuerte y así, firmes en el metro, no en la fe, firmes en el metro, con los ojos así. Pero eso no es ser hombre. Orar en todo lugar. Agachar la cabeza. Como decía Beto hace un momento, reconocer que estamos débiles, somos débiles. Y en nuestra carne estamos absolutamente solos. Buscar al Señor, orar en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y eso sí ya es, para el hombre, es casi, casi imposible. Si les dijera, levanten las manos con puños y en poder, eso sí nos queda. Eso sí nos late, ¿no? Y vamos a adorar a Dios así, así, ¡ay! Pero manos santas, sin ira ni contienda, es así como, oh. Levantar manos santas. Y como hombre, si tú lo has vivido incluso, en la iglesia, las mujeres son muy espirituales, levantan las manos, lloran, pero nosotros como que, porque nos hace sentir vulnerables, nos hace sentir vulnerables, incluso ante nuestros amigos, ¿qué van a decir? Ya se volvió muy religioso, ¿a quién quiere apantallar? Y otra vez, estamos viviendo de acuerdo a lo que ven los demás. Y Pablo dice, como hombres, ¿sabes cuál es tu tarea? Pórtate varonilmente, ora en todo lugar, levanta manos santas sin ira ni contienda en todo lugar. Como hombres, levantar las manos con ira es muy fácil. Es muy fácil. Se te cierra alguien en el coche y levantas las manos con ira. Pero levanta las manos sin ira ni contienda. Cuando alguien se pone agresivo contigo, levanta las manos sin ira ni contienda. Es el prototipo opuesto a lo que el mundo nos vende del hombre, pero es lo que la palabra de Dios nos dice. Ora, en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y nada más déjame agregar un detalle aquí. ¿Tus manos son santas? Porque eso es de hombres. Eso es de hombres. Tener manos santas. ¿Qué es lo que están tus manos en la semana? ¿Dónde están tus manos durante la semana? ¿Estás casado? ¿A quiénes abrazas? ¿A quiénes discretamente tocas? ¿Estás con manos santas? Esto es ser hombre. Esto es ser hombre. ¿Qué haces con tus manos? ¿Ayudas? ¿Colaboras? ¿Adoras? ¿Sirves? Presenta tus manos, pero presenta manos santas. Y tú dices, si mis manos no están santas, entonces ¿qué hago? Pues, Fíjate lo que dice la siguiente cosa que Pablo escribe a los corintios. Les dice primeramente: velad, estad firmes, portaos varonilmente. Y al final, ¿qué dice qué? Esforzaos. La palabra esforzaos viene de fuerte. Sé fuerte. Sé fuerte. ¿Recuerdas a Josué? Lo que Dios le dice en Josué capítulo 1. Acompáñame a Josué capítulo 1, por favor. Josué capítulo 1, versículo 6. Desde el versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Versículo 6, ¿qué dice? Esfuérzate y sé valiente. En el versículo 7 de Josué 1, ¿qué es lo que le dice? Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Sabes qué? Obedecer la palabra de Dios es de valientes. Es de valientes. Y si tus manos el día de hoy tú dices, bueno, no están santas, pues comienza a obedecer la palabra de Dios. Primeramente, la parte en la que dice, confiesa tus pecados y arrepiéntete. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esa limpieza incluye tus manos. Esa limpieza incluye tus manos. Esfuérzate. En 2 de Timoteo, capítulo 2. Fíjate lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. A veces nos esforzamos en cosas en las que no debemos esforzarnos. Esfuérzate en la gracia. Lo que Dios le dijo a Josué es, esfuérzate en la palabra. ¿Por qué en la palabra? Porque en la palabra yo encuentro la gracia de Dios. En la palabra está descrita la gracia de Dios. Porque cuando voy a la palabra, lo primero que encuentro en este espejo es mi realidad, mi naturaleza. Y cuando encuentro quién soy, encuentro quién es Él y su gracia. Y su gracia. Me encanta porque 2 Timoteo es la última carta de Pablo. Son sus últimas palabras. Y entre sus últimas palabras, lo que Pablo considera decir es, esfuérzate en la gracia. Fíjate lo que dice Pedro en la segunda carta de Pedro, que es la última carta de Pedro, las últimas palabras de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Así que vosotros, dice Pedro, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en conocimiento. Ah, no. ¿Qué viene primero? La gracia. Y luego, el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Son estas dos cosas, la palabra y la gracia, en las que yo debo esforzarme una y otra vez. Si tú y yo hacemos estas cuatro cosas que Pedro les da, que Pablo les da como recomendación a los corintios: velar, estar atentos, porque Satanás está buscando a quien devorar. Velar, estar atentos al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Si además eso, día con día, estamos firmes en la fe, firmes en la palabra, con nuestros pies enterrados en la Biblia, sabiendo que lo que está escrito es más firme que el suelo que tú y yo estamos pisando. Porque el suelo que tú y yo estamos pisando un día va a desaparecer, mientras que la palabra de Dios permanece para siempre. Si nosotros empezamos a portarnos como hombres, si nos empezamos a portar varonilmente, realmente y verdaderamente como hombres, porque Dios te diseñó como hombre y eres hombre para portarte como hombre. Y eso es orar en todo tiempo, presentar manos santas, sin ira, sin contienda, sin pleito. Si te esfuerzas en la gracia, ¿cómo podré esforzarme en la gracia? Ir todos los días a Él. Ir todos los días a Él. Recordar que solo por su gracia tenemos esperanza y estamos el día de hoy vivos. Y fíjate cómo termina este párrafo en 1 Corintios 16. Hace como un resumen del resumen. Pablo. Velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas, ¿qué? Con amor. Y la palabra amor ahí es la palabra ágape, que describe un amor que no es el amor que el mundo te vende, sino es el amor verdadero, el amor de Dios. Y para terminar, acompáñame a 1 Corintios 13, porque esta es la descripción de ese amor. Esta es la descripción del amor ágape. Y esto es la forma en la que tenemos que hacer todas las cosas. Y esta es nuestra identidad como hombres. ¿Sabes por qué? Porque esto describe a Jesucristo. Y Jesucristo es sencillamente el hombre más hombre que ha pisado este planeta. Y esta es su descripción. Muchas veces tú y yo pensamos en hombres y pensamos en Schwarzenegger, pensamos en, no sé, guerreros. Y, esta es la descripción del hombre más hombre que ha pisado este planeta. Dice en el capítulo 13, versículo 4, el amor es sufrido. Y eso quiere decir esperar con paciencia. ¿Cómo estás en eso? ¿Eres de los que dicen, ya es suficiente? ¿O eres de los que espera con paciencia? Es benigno. Esto puedes traducirlo como útil. O también lo puedes traducir como alguien que puede pensar bien en medio de la prueba. El amor no tiene celos. Perdón, no tiene envidia. Es la misma palabra, celos o envidia. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se fanfarronea. No se para como pavo real mostrando yo soy más hombre. El amor no se envanece, no se infla. La palabra envanecer habla de estar lleno de nada. El amor no hace, dice el versículo 5, nada indebido. Nada indebido. Ni siquiera cosas buenas, pero que no son correctas. Ni siquiera cosas buenas, pero que son indebidas. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita, no se exaspera. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y cuando leo esto, yo pienso en mi matrimonio y digo, wow, estoy muy lejos de eso. ¿Cuántas veces yo llego a mi casa y no soy paciente, no soy sufrido, no soy benigno, tengo celos o envidia, soy jactancioso, me envanezco? ¿Cómo estás tú en tu casa, con tu familia, en este sentido? ¿Estás viviendo? Esta es la descripción de un hombre de verdad. Este es el hombre que hay que edificar sobre el fundamento. Este es el hombre que edifica con oro, plata y piedras preciosas. No está buscando lo suyo, no está haciendo nada indebido, no se irrita, no guarda rencor. Siempre me haces lo mismo. Como que estás guardando, estás contando. Estás guardando el rencor para explotarlo cuando sea oportuno. Fíjate el versículo 7. Todo lo sufre. Literalmente esto quiere decir cubrir con silencio. Todo lo cree. Esto habla de fe. Está firme en la fe. Todo lo espera. Y esto de esperar no habla como cuando vas al dentista y estás esperando, sino habla de esperanza. Todo lo espera, quiere decir que está lleno de la esperanza, como leímos en Colosenses 1:23. Todo lo soporta, y la palabra soportar no es eso de, ah, está bien, voy a aguantar. No, soportar habla de quedarse abajo y sostener. Soportar no de aguantar, sino de sostener. Y ese es el tipo de hombre que edifica con oro, plata y piedras preciosas. Ahora, si me has estado entendiendo, en este momento estás pensando, es imposible. Es imposible. Me encantaría, realmente me encantaría. Pero no sé ni cómo empezar. Vela, despiértate temprano a buscar al Señor. Está atento. Corta con las cosas que te apartan del Señor. Vela. Preséntate delante de Dios para buscar su rostro y estar con tus ojos puestos en Él todo el tiempo. Número dos, está firme en la fe. Si el día de hoy tú recuerdas, es que hace 3 años yo estudiaba la Biblia, hace 1 año yo estudiaba la Biblia. Si el día de hoy no estás más firme en la fe que hace 1 año, estás yendo para atrás y no estás firme. Está firme en la palabra, no dejes tu Biblia. Toma tu Biblia, lee tu Biblia. Número 3, pórtate como hombre. Ora, presenta manos santas, sin ira ni contienda. Agacha la cabeza, porque eso es lo que hizo nuestro Señor. Eso es lo que hizo nuestro Señor. Y esfuérzate en la gracia. Porque al final de cuentas, no importa qué tan bien lo hagas, nunca es suficiente para alcanzar el estándar de Dios. Requerimos de la gracia de Dios. El oro, la plata y las piedras preciosas vienen de la gracia de nuestro Señor. Cuando intentas hacer las cosas en tus propias fuerzas, por mucho que te esfuerces, siempre será madera, siempre será hojarasca. Cuando te esfuerzas en la gracia, dándole la gloria a Él, presentándote a Él, haciendo las cosas por Él, entonces lo que edifiquemos, tu familia, mi familia, va a ser edificada con piedras preciosas, con plata, con oro. Todo lo que hagas. ¿Y sabes cuál es la recompensa? Un día cuando estemos en el cielo, cuando todo esto sea echado al fuego, ya sea en una pira, en una hoguera, o ya sea delante de sus ojos, todo esto va a quedar en tus manos para poder presentárselo a Él. Y no vas a estar diciendo, ¡ay, debía haberlo hecho bien! Podía presentarle esto a mi Señor. Y no te vas a quedar con cosas guardadas, sino que vas a poder presentar todo delante de Dios. Porque al final de cuentas, al final del día, todo se resume en una sola cosa: la gloria de Dios. Para eso estamos, para eso edificamos, para que Dios sea glorificado. Para eso, para que Dios sea glorificado. Una sola cosa más. Cuando Josué está llevando al pueblo de Israel y cruzan el Jordán, Dios le dice, toma 12 piedras y ponlas en el lecho del río, en el lecho del río. Y Josué las pone. Y luego dice, toma 12 piedras y ponlas en la otra orilla del río. Y hay 2 montones de 12 piedras, una debajo del agua y otra afuera del agua. Y Dios dice, estas piedras son como recordatorio para los demás. ¿Sabes de dónde tomaron esas piedras? De donde estaban puestos los pies, donde estaban puestos firmes los pies de los sacerdotes. ¿De qué me habla esto? Todo lo que tú estás edificando sale de donde están firmes tus pies. Si tus pies están firmes en la palabra y en el Señor, de ahí va a salir oro, plata y piedras preciosas. Y vas a poder edificar. Y los demás, tu familia sobre todo, va a poder ver eso y va a poder recordar la bondad de Dios. Va a poder recordar lo que Dios ha hecho en tu vida y lo que Dios es capaz de hacer en sus vidas. Y tus vecinos van a poder ver eso para su gloria. Pero necesitas estos 2 monumentos. Uno afuera que todos vean. Y uno dentro del agua, donde nadie más lo ve, solo tú, que sabes que está ahí porque tú lo pusiste. Y necesitas construir así, no para el Señor, no para que te vean tus vecinos, sino para el Señor. Y eso lo van a ver tus vecinos, y Dios va a ser glorificado. Y esa es nuestra meta. Y mi oración el día de hoy es eso, que si ya tienes puesto el fundamento, tú y yo comencemos a edificar con oro, plata y piedras preciosas. Y si has estado edificando con heno, con paja, con hojarasca, ¿sabes qué? Quémalo el día de hoy. Si has estado haciendo las cosas en tus fuerzas, el día de hoy quémalo y comienza de nuevo. Comienza de nuevo y Dios se va a glorificar. ¿No? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y porque Señor, somos inútiles. Y así de inútiles tú nos has amado. Y así de inútiles tú nos tomaste, Padre, pero nos has dado tu Espíritu para que sirvamos al único propósito que verdaderamente cuenta, que es llevar gloria a tu nombre. Y eso es lo que queremos hacer, Señor. Queremos edificar en este templo que es tu iglesia, Señor. Queremos edificar sobre el fundamento, pero no queremos hacerlo con materiales que te deshonren, sino con materiales que te exalten, Señor. Sabemos, Señor, que tu gracia nos ha otorgado la salvación, y no queremos edificar para ser salvos, sino porque somos salvos. Queremos edificar esto para presentarlo delante de ti, para que un día podamos presentarlo delante de tus manos, Señor, y nosotros de rodillas poder, Señor, entregarte un poquitito de la gloria eterna que te corresponde desde siempre, Señor. Ayúdanos, Padre, a estar velando, a estar mirando atentamente, a estar protegidos y cuidadosos, pero también a estar mirándote a ti, Señor. Ayúdanos a estar firmes en la fe, en tu fe, en la fe en ti. No en nuestras fuerzas, no en nuestros deseos, sino solamente en ti, en tu palabra. Ayúdanos a ser hombres, Señor. A ser ejemplos de hombres de verdad, como lo fuiste tú. Que tenías manos santas, sin ira ni contienda. Y ayúdanos, Señor, día con día a esforzarnos en la gracia. Sin, Señor, sin la cual no tendríamos esperanza. Porque por tu gracia, Señor, el día de hoy te hemos conocido. Por tu gracia, Señor, el día de hoy tenemos esperanza. Y por tu gracia, un día vamos a estar delante de ti para presentarte, Señor, por tu gracia, lo que hayamos hecho con oro, con plata o con piedras preciosas que desde siempre fueron tuyas y solo vamos a devolver. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.